Los 32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, como siempre, una noche más con nosotros. Josep, muy buenas.
Muy buenas y mágicas noches, Bruno.
Efectivamente, estamos en esa noche, en la noche de Halloween, y te encuentras en Cataluña, bueno, en un lugar ideal para esta misma noche.
Si tengo que decirte qué lugar prefiero del Pirineo, pues me encuentro en el sitio que desde bien niño siempre me ha encantado. Por su paisaje, porque tiene unos prados verdes y maravillosos, unas cumbres altas, siempre nevadas, que son las del Pirineo, y un lugar encantador y mágico que es el Pedraforca. Una montaña con una forma un tanto particular, porque tiene forma, pues eso, ¿no?, de forca, que decimos en catalán, de orca, de horquilla, para remover la paja en castellano, y que desde la Edad Media tiene una larga tradición brujeril. Para una noche como la de hoy, que tenemos encendido en el interior pues el fuego, tostando castañas, comiendo boniatos, comiendo productos típicos de esta tierra, como por ejemplo los panellets, y contando historias de miedos, historias de difuntos, pues es el lugar prácticamente ideal, que ha albergado desde antiguo pues tradiciones siempre relacionadas con el mundo de las brujas, de los sortilegios, de los encantos y encanteris, como decimos aquí, y con rincones paradisíacos que también albergan multitud de leyendas relacionadas tanto con la historia como con las tradiciones brujeriles.
Tradiciones brujeriles que se dan mucho en toda esa zona, bueno, en muchas más de las que nos imaginamos en nuestro país, pero si hay que elegir un entorno, todo el entorno pirenaico, no solo el catalán, sino también el navarro, el oscense, el aragonés, bueno, tiene multitud de historias que nos hablan de brujas, y bueno, que lo que sorprende es que no exista un día como Halloween con una trayectoria y una historia completamente hispana, y que hayamos tenido que recoger tantos iconos y tantas imágenes y tantas tradiciones norteamericanas para esta noche.
Bueno, en realidad, tú lo sabes, el origen de la festividad se remonta al del Taín celta, y por lo tanto, si quisiéramos buscarle una raíz pues hispana, pues tendríamos que ir por esos tiros. Pero es bien cierto que las zonas de bosque, y especialmente en las que me encuentro, han sido siempre zonas de tradición brujeril. Pero básicamente porque siempre donde hay una montaña, tarde o temprano, es donde se encuentra un valle en donde han habido cultivos, donde tradicionalmente se ha cultivado la tierra, y siempre que se ha cultivado la tierra han habido momentos de buenas cosechas y momentos de muy malas cosechas. En los dichos populares de estas tierras, que hay muchísimos, siempre que hay algo de pedriza, algo de problemas meteorológicos, algo de viento, algo, siempre hay algún dicho, muchos de ellos fueron recogidos por sus anamadas en su costumari catalá, que recogen algún tipo de vinculación con la brujería. Y es que durante el medievo, especialmente a partir del siglo XI, proliferan esa especie de persecución, especialmente a la mujer, porque ella era la sabia, ella era la que se quedaba en casa, ella era la que de alguna manera sobrevivía ante una población diezmada por las pestes, diezmada por las malas cosechas, y la que se encargaba pues de curar las enfermedades, de ayudar en el parto y, en definitiva, de tener una serie de conocimientos que seguramente el hombre no poseía. Y eso da lugar, obviamente, a que ellas sean el blanco de la ira de la Iglesia, y especialmente de ese martillo de las brujas que dos personajes un tanto funestos crearon y que fueron el manual de persecución de la Inquisición durante ese periodo.
Pero ya mucho antes de esos tiempos había personas que por sus creencias bueno, pues se fueron o bien perseguidos o bien olvidados por la jerarquía, y que con el paso de los siglos pues se han recuperado algunas de sus...
¿Cómo te refieres a los herejes cátaros?
Efectivamente, efectivamente, porque estás también en la tierra. Bueno, podemos hacer un recorrido, ¿verdad?, en el lugar que estás tú, un recorrido a través de los bosques que pisaron los últimos cátaros.
Sí. Bueno, de hecho, hoy, esta mañana, he estado en Santa María de Queralt, donde hay una maravillosa iglesia, bueno, más que iglesia, es en realidad un pequeño monasterio incrustado en la roca, que todavía presenta diversos iconos de tipo cátaro, y que es el inicio del llamado Camí dels Bons Homes, el camino de los hombres buenos, en lengua occitana, porque el lugar donde me encuentro es una de las muchas paradas que los herejes cátaros durante el medievo utilizaban para sus rutas laneras, la lana que se recolectaba al otro lado del Pirineo, estoy a unos 14 kilómetros de la frontera con Francia, pasaba por estas tierras e iba a parar a la Seu d'Urgell, que estoy pues a mitad de camino, a otros 30 kilómetros para ser exactos de la Seu d'Urgell. Todo este trazado que hoy día se ha constituido en una gran ruta a pie, una ruta que se puede hacer a pie, en bicicleta, y que ha tenido un enorme éxito como dinamizador turístico de la zona, ha hecho recuperar, por un lado, las antiguas rutas que utilizaban los cátaros para el comercio de la lana, y que andando en una gran ruta, insisto, no se puede hacer en un solo día, puedes llegar al castillo de Montsegur, que es el final de todas las etapas de este recorrido turístico. Y bueno, en días como hoy, que a pesar de la hora, pues yo os estoy hablando al raso con un cielo de estrellas verdaderamente maravilloso, uno puede en esta época, insisto, y esto es un tanto atípico, estar simplemente con una chaquetita. En otros tiempos hacía un frío que pela, nieve seguramente todavía no habría, pero desde luego hacía muchos grados por debajo de la temperatura que nos encontramos, que ahora mismo pues hay 6-7 grados, ¿no? Esto quiere decir, obviamente, que hay mucha gente que en el día de hoy, que seguramente a lo largo del fin de semana, haga ese trayecto, esa gran ruta a pie o en bicicleta, y que podamos encontrarnos como una suerte de Camino de Santiago un tanto herético, un tanto cátaro, por qué no decirlo así, que intenta emular y que encuentra esos castillos, esas posadas y también esas ermitas que los cátaros pues utilizaron durante su periplo, durante su huida también, ante la persecución de la Iglesia Católica.
Has mencionado la Seu d'Urgell, que es otro de esos destinos. Habitualmente contigo viajamos por medio mundo, pero podemos encontrar medio mundo, el mundo entero, dentro de nuestras fronteras en la península ibérica, y uno de esos lugares fundamentales por tantas y tantas cosas es esa Seu d'Urgell.
Un lugar también maravilloso, con el mismo edificio de la Seu, que es verdaderamente espectacular, rodeado de valles verdes entre montañas. A mí me ayuda a sublimar el alma, a encontrarme muy bien, y que, por cierto, no lo he dicho, pero se cumplen 25 años de la apertura de lo que ha sido el gran dinamizador de toda esta comarca en cuanto a comunicaciones, que es el túnel del Cadí, que ha permitido pues recortar toda una serie de trayectos que tenían como fin pues comunicarnos con nuestro país vecino, con Francia, y que suponían pues largas curvas, curvas muy cerradas y unos trayectos con subidas verdaderamente espectaculares. Gracias al túnel del Cadí, todas estas comunicaciones se han podido abrirse de forma masiva a un público que acude tanto a las estaciones de esquí como a la gastronomía local, como al ecoturismo, como a rutas gastronómicas, como a la ya mencionada Camí dels Bons Homes, ¿no? Yo creo que evidentemente cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de viajes, es importante siempre las infraestructuras, y qué duda cabe que nuestro país no tiene nada que envidiar en ese sentido a los países punteros europeos. Todo lo contrario, muchas veces cuando hablo con las oficinas de turismo de Francia, siempre elogian nuestras carreteras, nuestras comunicaciones, porque sin duda llegas a una velocidad de vértigo hasta la frontera, y a partir de que atraviesas los Pirineos, el panorama es otro muy distinto, ¿no? Y evidentemente se nota en lo que son establecimientos que surgen a su alrededor, y por lo tanto de las opciones tanto de ocio como turísticas que pueden surgir en todos esos lugares.
Josep, y además el lugar en estos momentos, ahora se han celebrado 25 años, un poco de un momento en el cual, digamos que esta zona del Pirineo, esta zona de Cataluña en la que te encuentras, bueno, pues entra en contacto con el mundo entero.
Sí, no, claro, evidentemente, porque ese túnel lo que hace es propiciar o hacer un recorrido mucho más rápido con todas las estaciones de esquí y equipamientos que hay tanto a un lado como al otro de la frontera, porque lo que hace es sortear evidentemente las pendientes, eso sí, perderte unas vistas y unos paisajes que eran verdaderamente también maravillosos, que que el que quiera hacerlos puede seguir haciéndolos por el Collado de Tosas, ¿no? Que es la opción, digamos, si no quieres pagar el peaje que supone el túnel. Como siempre, en ese sentido, cuando se acometen grandes infraestructuras, hay un peaje de por medio. Esto es prácticamente inevitable. Pero evidentemente eso nos ha abierto una puerta, tanto de entrada como de salida, hacia Europa, creando una serie de comunicaciones muy importantes. Y ya que hablamos de comunicaciones, es muy importante señalar también que las aquí, en la zona en la que me encuentro, en la Cerdaña, en las zonas colindantes, como puede ser el Ripollés, etcétera, surgen toda una serie de leyendas que tienen un cierto fondo esotérico. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la leyenda de los famosos 9 varones de la fama, 9 señores feudales en tiempos de la marca hispánica, que se reunieron cual logia masónica para tomar un frente, una acción común ante los musulmanes que estaban, como quien dice, asediando la marca hispánica. Y se toma una primera acción de conjunto en lo que muchos nacionalistas han querido identificar como un primer movimiento como nación catalana. Yo no sé si definirlo así o no, porque lo cierto es que no perseguían ni ningún fondo territorial, sino únicamente defender sus haciendas feudales, pero toman en marcha esa acción en lo que algunos han querido entender como la primera creación o la primera acción como países catalanes, ¿no? Y de hecho es fácil encontrarse por la zona con monumentos y con cosas que evocan a esos 9 varones, desconocidos para la gran mayoría, como desconocidos es también un pequeño pueblecito que está aquí a muy pocos kilómetros, que es Bagá, patria chica del apócrifo Hug de Peins. Digo apócrifo porque, según la leyenda, aquí nació un tal Hugo de Pinós Bagá, así es como se llamaba el hombre, y que se enroló, por así decirlo, en las cruzadas, y sería después, cambiándole ligeramente los apellidos, dando lugar a ese Hugo de Peins, para quienes defienden esa tesis, obviamente. Es curioso llegarse hasta la plaza central del pueblo, donde existe una estatua del Pinós Bagá, investido como templario y reclamando para sí la patria potestad de los templarios, en este caso catalanes. Fíjate qué curioso.
Desde luego. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias una vez más.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis una feliz y mágica noche.